sesión para el Tetán de Edgar. Es la misma sensación que tuve alguna vez como joven estudiante de informática cuántica, pues me invitaron a exponer una hipótesis donde había más de 25 profesores afamados. Me sentía sanamente orgulloso, pero como algo inhibido, no atemorizado, pero sí inhibido. Un examen es cuando tú haces una prueba, ya sea oral o escrita, y la presentas. Pero vaya juego de palabras, ¿no? Distinto es cuando piensas, cuando sientes que te están examinando a ti. Y hay que tener un tremendo temple para mantenerte firme, sin titubear, pues estás convencido de que lo que expones es verdadero. No recibí aplausos cuando terminé mi exposición. Obviamente, no era una sala de conferencias. Era el auditorio de los profesores. Uno de ellos me dijo: verdaderamente nos ha interesado lo que has expuesto, apreciado Alex Chance. Nos interesó sobre todo lo de las unidades plexa. Señor, sigo investigando, sigo profundizando en el tema. Sé que hay algo más. Pasaron 6 años. Ya tenía 24. Maduro, quizás, para mi edad. No podría decirlo. Nunca me gustó hablar de mí mismo. Pero sí sabía que tenía experiencia en el tema. Más que muchos profesores que 6 años atrás habían escuchado esa pequeña exposición. Hoy sé mucho más. Y ahora es como que estoy extasiado. Pues es la 6ª reunión donde estoy, ya no con informáticos cuánticos, con expertos en todas las especialidades. Desde Raúl Iruti y Alexis Anasio. Hasta los mejores astrónomos. Los mejores físicos cuánticos. los que trabajan con nanopartículas, los que trabajan con rejillas de distintas vibraciones, de distintas frecuencias. ¿Y sabes qué? Que nunca te terminas de acostumbrar. Cuando conoces una maravilla que en tu mente solamente la tenías en teoría. Y no te terminas de maravillar cada vez que ves el portal a otro universo. Y muchas veces dije, debo ser yo el que vaya, de la misma manera que fue el joven Bruno. Yo también soy joven, sano. Me han escaneado el cuerpo y la mente con los mejores aparatos de RAM2. Puedo hacerlo. Pero me costaba convencer a los mayores. Es muy arriesgado. Tiene que ser gente preparada. Gente preparada, fuerzas especiales, solo saben recibir órdenes. Pero con todo respeto, apreciada gente, que conocen de informática cuántica, de unidades plexa, de tomar apuntes en una holo tablet, un mes debatiendo, haciendo croquis, planos, los riesgos, los beneficios. Hasta que finalmente me aceptaron. El propio Raúl Iruti me dijo, llevarás un pequeño chip que es un localizador de frecuencia y a su vez nunca perderás la frecuencia con el portal. Entonces está todo bien. No, no necesariamente, me respondió Raúl Iruti. Y te explicaré por qué, Alex. No sabes con qué te puedes encontrar. Puede ser el universo donde hay una guerra interminable entre una tiranía y una resistencia. O puede ser otro RAM2, que no sabemos siquiera si tiene vida. Puede haber infinidad de posibilidades cuando hablamos de universos alternos. Y si bien cada uno tiene una sintonía, el hecho de que lleves un chip que es mitad hecho con nanopartículas y mitad orgánico, es como que formaras ya casi parte de tu cuerpo. Llevaré armas. Ese es otro riesgo. Porque pueden pensar, en el caso de que hubiera habitantes, de que eres una persona hostil, pero te daremos un aparato puesto en tu parte izquierda de tu chaleco a unos centímetros sobre tu corazón. Casi llegando a tu esternón. Y a ti no te afectará. Pero si tú presionas un botón, lanzará un aturdidor mental que podrá aturdir mentalmente a seres inteligentes y a animales, si los hubiera, como protección. No es algo que mate, es algo que aturda y te dará tiempo para regresar con tu localizador. Y no perdimos más tiempo. No es que estaba arrepentido, pero me hubiera gustado que Bruno u otro me acompañaran y no ir solo. Pero si titubeaba, o preguntaba, o dudaba, o comentaba, era la excusa para que dieran todo marcha atrás. Y era volver a empezar con los debates. Y no siempre hay segundas oportunidades. Alexis me dijo, querido Alex Chance, aparte de la Holo Tablet, llevarás un casco con una Holo filmadora. Que la puedes manejar desde los controles que tienes en ambas muñecas con tus dedos pulgares. Lo que tus ojos vean, verá la holocámara y filmará. Obviamente iba con un traje, algo mucho más perfeccionado porque incluso no sabíamos qué tipo de atmósfera o qué tipo de presión atmosférica podría haber. Las posibilidades eran infinitas. y finalmente pasé. Y vi oscuridad, una extrema oscuridad. Hasta que todo comenzó a aclararse. Y salía el sol. El paisaje era desolado. Un paisaje donde se veían grandes insectos. Hablamos de insectos tan grandes como la altura de un perro doméstico. Al comienzo no me prestaron atención. Hasta que varios se dieron vuelta. No quise esperar. Y puse el aturdidor mental. Se quedaron quietos. Me cogió el pánico pensando, quizá no les afecte a estos insectos gigantes. Pero de inmediato pegaron un chillido. Algunos corrían y otros volaban, lejos de mi persona. Miré la holotablet. La presión atmosférica normal. La atmósfera muy similar a la de nuestro RAM-2. Apreté otro pulsador de mi traje y levanté la escafandra. El aire no era el mismo. Tenía como cierto olor a menta. Pero a menta amarga. Quizá por las plantas. Plantas extrañas. Pero no había humanos, por lo menos no a la vista. Tampoco veía otro tipo de animales. No me quise alejar mucho. Y de repente vi un animal parecido a un cervatillo, caído, gimiendo, y un insecto de la mitad de su tamaño, parecido a un mosquito. Pero con un aguijón acorde a su tamaño. Y con unas patas que las delanteras tenían como un filo cortante. Le habían abierto al cervatillo parte del vientre. Y ese aguijón, que no era tal, sino algo que absorbía, le chupaba sangre, órganos, y lo que menos le importaba era el gemido del cervatillo, que ignoraba que se estaba muriendo, porque no tenía el concepto de la muerte. No tenía sentido encender el aturdidor mental y espantar a semejante insecto. Quizá era mejor dejar que las cosas sucedieran, pero me quedó grabado en la mente. Era la primera vez que había un mamífero y el insecto lo estaba devorando. ¡Vivo! Mientras la vida de la víctima iba abandonándolo lentamente. Y el mosquito, por llamarlo de alguna manera, porque era muy similar, pero gigante, se alimentaba. Serían los insectos, los depredadores de ese planeta. Otros insectos de la misma familia que ese que depredaba al cervatillo se acercaron y pulsé otra vez el aturdidor y escaparon, huyeron. Gritó, pero con un grito, un chillido que no podría repetirlo. El insecto depredador, pero no se fue. Siguió deglutiendo lo que iba absorbiendo del cuerpo del cervatillo hasta dejarlo seco. Y afortunadamente, el mamífero ya estaba sin vida. Solamente había restos. Aturdirlo hasta matar su mente no tenía sentido. Mataban por instinto. No pasaban lo mismo con los mamíferos salvajes que atacaban a otros mamíferos, o con los reptiles. ¿Pero qué había pasado con la civilización? Y no es que era todo desértico. Había partes desérticas y había pequeños bosques con plantas extrañas, jamás vistas. Por supuesto, filmaba todo. Presté mucha atención a la filmación donde el mosquito, y de vuelta digo, no había otra manera de llamarlo, pero en lugar de medir poco más de medio centímetro, medía más de medio metro. Quizá con sus pinzas delanteras pudo herir al cervatillo para que no escapara. y lo fue comiendo de a poco. Y me puse a pensar en el Creador. Es como que me ría irónicamente. Habitaba un mundo tan civilizado, con tantos adelantos, donde distintos escáneres te podían medir hasta el menor síntoma para poder revertirlo. Y en un randos alterno, aparentemente no había vida, por lo menos no vida humana. Me quedé un tiempo más y ya no vi más insectos, ni de los que caminaban, ni de los que volaban. Pero vi un montón de mamíferos, raros, distintos, parecidos a cerdos, pero más grandes, más corpulentos, bebiendo agua de un arroyo. Y estaban todos muy juntos. Y apareció un bicho volador, parecido a uno de los más feroces insectos, pero por lo menos de un metro de longitud, un mamboretá. Pero entre todos los, llamémosle cerdos, le hicieron frente, un frente común, y el insecto se alejó. Yo ya estaba preparado a apretar el pulsador mental si me tomaba como su objetivo, pero no. Voló hacia otro lado. Me satisfizo ver que algunas razas de mamíferos podían defenderse. Tal vez porque era uno solo el supuesto atacante. Pero no vi humanos. De todas maneras, lo que exploré fue muy poco. Conmigo había traído todo tipo de elementos, pero no comida ni bebida. Así que encendí el localizador y fui volviendo hacia donde estaba el portal. A medida que me iba acercando, volví a entrar en pánico porque no lo veía. Veía solamente desierto, plantas tipo cactus, y nada más. Hasta que, cuando tú miras a lo lejos y ves el aire caliente que sientes que lo que ves tiembla, porque es el efecto del aire caliente. Bueno, así vi el portal. Y a medida que me fui acercando, lo vi con mayor claridad. Y vi con mi holotablet que la vibración a la que iba correspondía a mi RAN2 de origen. Pasé. Y me encontré con todos. Iruten me preguntó, ¿cómo te fue, Alex? Es para contar, es para reflexionar, es para pensar, ¿por qué? Iruten me miraba, pero no entendía. Me pude cambiar de ropa. Pasé a un cuarto de baño a asearme. Tomé una bebida y comí algo caliente. Recuerdo que cuando estudiaba tenía compañeros que cuando había ideado una hipótesis estaban pegados a mí. Cuéntanos, 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 Chance, cuéntanos. Pero aquí no. Aquí estaban todos serenos, esperando que yo comiera. No estaban encima. Y me di cuenta de que no pasaba por inteligencia, pasaba por sabiduría. ¿Qué sentido tenía que me apresuren? Lo correcto era dejarme comer y beber y relajarme. Pero antes de contarles y de mostrarles la filmación, les pregunté si hay un creador. Es que hay vida. Lo que no entiendo es por qué, y tampoco creo que tengáis la respuesta vosotros, en otro RAN2 que no es donde fue Bruno, había una vida completamente distinta, y no me gustó. No me quedó en claro si había o no había humanos. Lo ideal sería con un holo control remoto acoplado a un localizador mandar un dron a ese mismo mundo. Porque ya está copiada en la holotablet la vibración de ese mundo. Y que pueda recorrer varias millas a la redonda, en lo alto. Y que el mismo dron lleve un aturdidor, para que los insectos no lo confundan y lo ataquen, confundiéndolo con otro bicho. Alexis Anasia me miraba. ¿Sabe lo que no se asombra, Alex, de ti? Que tienes iniciativa. Lo habíamos pensado eso del dron. Y tú sacaste la conclusión sin haber hablado con nosotros. Como que hubiera una mente indivisa y de alguna manera nos comunicáramos sin hablar obviamente no es telepatía. Es algo que va mucho más allá. Lo miré a Anacio y asentí. Es así, Alexis. Es así. Conectamos. La filmadora y... Nos sentamos todos. Los astrónomos, los físicos cuánticos. Y todos se impresionaron con lo del gigantesco mosquito absorbiendo sangre y órganos. De ese ser parecido a un cervatillo, fue lo que más les impresionó. Y Raúl Iruti dijo lo mismo que yo pensé. El pobre animal no se da cuenta de que se está muriendo. Solamente se queja de su dolor. Asentí con la cabeza. Pero seguí pensando, ¿por qué? ¿Por qué ese tipo de mundos? ¿Para qué? ¿Qué suma? Pero no teníamos la respuesta. Gracias por escucharme.